El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este último día de junio del 2020, este 30 de junio, día martes, con cara el lunes, pero martes. Después de una lluvia muy fuerte ayer, bueno, ya vamos a hablar de eso. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
Hola Felipe, ¿qué tal?
Aquí, pues. Seguimos encerraditos.
¿Aló? Aquí estoy escuchando a Felipe que está hablando puras hueas. Perdón Felipe, tenía abierto el micrófono.
Ya, pero no hagas hueva entonces, si tenías abierto el micrófono. ¿Tú estás en el... ¿Te has sumado a las huestes de Alamán?
Sí, conté, pues para que la gente no crea que somos unos maleducados y que esto no es una improvisación, lo ensayamos antes de empezar el
programa. No sea así, no lo ensayamos, pero es obvio lo que estaba haciendo.
Te sorprendí, pero no tanto, porque es evidente que me refiero a la comisión mixta que hoy día, dicho sea, que debiera ser lo más importante, aprobó el proyecto de extensión de postnatal al declararlo admisible, a diferencia de lo que hizo el Senado y compartiendo lo que hizo la Cámara. Pero en ese contexto, sucede que esto ocurrió gracias al voto del diputado oficialista de Renovación Nacional, Francisco Guigur. Estaba en la comisión también legislando el senador Andrés Alamán, que como sabemos es del mismo partido. Y mientras Guigurren argumentaba su votación, todo esto a través de Zoom, Alamán interrumpió. Su audio interrumpió, porque sabemos en Zoom predomina el audio que está con mayor sonido, diciendo más o menos lo que la vulgaridad que te dije hace poco. Aquí estoy escuchando a Guigurren, que está hablando pura hueá. Lo estaba diciendo al teléfono, sin notar, me imagino yo, que tenía su micrófono encendido. Entonces fue en realidad un hecho involuntario.
Pero conocemos varios de esos tipos de problemas con micrófonos encendidos, ¿no?
Claro, hay gente más vulgar que otra en la vía pública y en la vía privada. Y hay gente más respetuosa de las ideas distintas que otras también en la vía pública y en la vía privada. Pero el caso es que eso es lo que sucedió. Otra perlita, un poco más, igualmente jocosa, pero puede ser más delicada. Y es la siguiente. ¿Quién crees tú que pudo haber dicho respecto de la concurrencia del presidente Piñera a la Vinoteca lo siguiente?
A ver.
A lo mejor no le va a gustar, pero lo voy a decir igual. Hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo. Se lo decía Julio César a su mujer. La mujer del César debe serlo.
Y no parecerlo.
Parecerlo, sino que también parecerlo. ¿Quién crees tú que dijo eso respecto al presidente Piñera?
París, antes de la batalla del Troya. Ya que estaba hablando de Julio César.
Así es, el ministro de Salud, que después en la cuenta matinal de las estadísticas de infección y deceso, prefirió abstenerse de hacer más comentarios, probablemente le tiraron las orejas, porque
pero fue cierto,
más allá de que la gente, probablemente la mayoría, le encuentro toda la razón porque fue un despropósito que el presidente Piñera vaya a comprar vino en plena pandemia y en plena cuarentena de la región metropolitana. Lo dijo respecto a su jefe, y es la autoridad presidencial, no corresponde respecto a ningún gobierno, a menos que se esté faltando a la ley. De la misma manera que no corresponde respecto a ningún presidente faltar al sentido de la cuarentena.
Sí, yo, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me provoca una sensación muy particular estas actividades y estas actitudes del presidente de la República. Lo comentábamos acá, ¿no? Ayer, acá en la casa, tú sabes que yo tengo una psicóloga con la que convivo, porque así es la única manera de que yo pueda mantenerme relativamente cuerdo. Y yo le preguntaba, le decía, explícame por favor, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo siendo presidente de la República se va a meter a comprar, además de una biblioteca, en medio de la polémica de cuáles son los servicios esenciales, en que están cerrando botillería? ¿Qué va a hacer? ¿Puede mandar a 25 personas a comprar? ¿Por qué tiene que ir él a comprar y a pasar por encima de todo lo que se le está pidiendo a la gente? Esto es igual a la foto en la Plaza Italia. Es lo mismo, esa obsesión, es lo mismo del funeral de su tío. Sebastián lo quiere ver, entonces abramos el cajón, no respetemos las cosas. Yo no, cuesta mucho entenderlo, pero lo más jodido, aparte de que habría que hacer un trabajo ahí de algún profesional que haga ese perfil, es que pone a sus ministros en situaciones muy complejas, porque a él no le preguntan esta cuestión, y si se la preguntan no las contesta. Pero el ministro París, por ejemplo, que ha tratado de establecer un vínculo con la prensa, una relación mucho más cercana de generar nuevas confianzas, obvio que le van a preguntar. Y tiene que primero decir una cosa tan absurda como la que dijo primero, que en definitiva no había violado la ley porque es legal, porque la venta de vino es legal y porque él tiene un permiso permanente para salir. ¿Ya? Pero es de una barbaridad lo que hizo, que lo lleva a París a tener que después hacer la segunda declaración, que a mí me parece que es plausible, de decir cada quien es responsable de lo que es. O sea, yo no, ¿te acuerdas de una cumbia? Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató. Pues esta cumbia es del presidente, no es del ministro. Pero de verdad es insoportable ver una persona con tan poco criterio, tan poca asertividad, tan poca sensibilidad respecto de sus conciudadanos, para después, como hoy día, hacer un discurso de que lo único que quiere es cuidar a todos los chilenos como si fuera un padre. No, no entiendo. Perdone la lata que le di, querida amiga, pero no lo entiendo.
No, es que yo tampoco lo entiendo, así que no, supongo que no me estás exhortando a explicártelo. Lo que sí comprendo son las consecuencias que esto está teniendo en la devaluación de las instituciones, particularmente la presidencial, en un contexto de crisis, cuando más se necesita credibilidad, cuando más se necesita confianza, cuando más se necesita protección del Estado. Quien representa la autoridad máxima de la República tiene que dar ejemplos, y más allá de las leguleyas para decir que respeta la ley, es evidente que no se ir a comprar vino, baguette y paté, como se trató de también adornar, o sea, también compró alimentos, ¿no?
Era un aperitivito, fíjate. Claro. No, si es el colmo.
Para su tente en pie. Entonces, claro, degrada la función presidencial, degrada el cargo de máxima autoridad del Estado y degrada la confianza de la ciudadanía en un momento de pandemia, que en general en cualquier momento es grave, pero en este contexto aún más grave. Ahora, yo de todas maneras, en gravedad, pudiera estar al mismo nivel, en mi opinión al menos, y es esta leve mejoría que se insiste ya por cuarto día consecutivo, cuando efectivamente tenemos por séptimo día consecutivo muy leves descensos en las estadísticas metropolitanas, pero muy peligrosos ascensos en el resto del país, particularmente en el Biobío, en Antofagasta, en Calama, en otras regiones. Entonces, y ciudades. Entonces, relajar cuando se estaba tratando de establecer un sentido de emergencia, tratando de hacer cumplir una cuarentena excesivamente laxa, enfrentando debates tan dramáticos como la hibernación, porque la pandemia no cede, porque los decesos, de acuerdo a lo que supimos el fin de semana, ya están llegando, llegaron hoy día, si le sumas, a 9.000.
A 9.000.
Porque ya estamos en el grupo de mayor contagio y mayor deceso por millón de habitantes del planeta, y aquí sí es del planeta, no como en la calidad de la atención de salud, del sistema de salud pública.
Sí, fíjate que... Me permite hacer un no sé, quiero darle un crédito o una ficha al ministro París en este punto, que, a ver, compartiendo el análisis que tú haces y entendiendo el punto y siendo partidario de lo que tú dices de la no relajar por ningún motivo y que las cifras obviamente no dan para decir, oye, estamos en una muy buena o estamos en una mejor situación, yo quiero dar la siguiente ficha y hago esta interpretación. No es que me la crea tanto, pero para darle un poco de optimismo, es justamente decir, no todo está tan oscuro. Hay pequeñas lucecitas que se prenden y que si perseveramos, o sea, yo creo que si el discurso es ese, si perseveramos y seguimos siendo tan duros en sostener cuarentena y seguimos avanzando por este camino, probablemente podamos en un tiempo más empezar a ver mejores condiciones. Tengo la impresión de que hacia allá debería intentar ir ese discurso, porque si fuera lo contrario, un rebrote o una segunda ola de optimismo y de exitismo, sería, bueno, para mandarlo a la vinoteca.
Bueno, ha habido un 18% de baja o declive en los casos de nuevos contagios en los últimos 7 días y un 17% de los últimos 14 días. 2 semanas ya es un tiempo prudente para generar una tendencia. Sin embargo, se mantiene el alto nivel de positividad de los exámenes, lo que habla de una situación muy peligrosa, y es que esa tendencia pueda no ser real porque estamos perdiendo de vista la curva. Porque los exámenes son insuficientes respecto a de las magnitudes de los contagios. De tal manera que esta estadística puede ser tanto como puede no ser.
Así es.
Y ya tener 9.000 contagios. En el día de hoy fueron 113 inscritos, recordemos, y inscritos después de un fin de semana largo, vale decir... Sabemos que esto va a subir muchísimo y 113 no es nada de poco, nada de poco.
No, si son cifras que siguen siendo alarmantes. Además, el núcleo de la pandemia se ha trasladado a Latinoamérica. Además, nuestras cifras tienen que verse también en términos relativos respecto a la cantidad de habitantes. No asombramos con las cifras de Brasil, pero Brasil tiene 10 veces más habitantes que Chile, por lo menos, y si no 15. Y nosotros tenemos 4 veces la cantidad de contagiados que Brasil. O sea, un cuarto de la cantidad de contagiados por Brasil. O sea, estamos muy por encima en relación a cantidad de habitantes. Si se toma por contagiado por cada millón o por cada 100.000, como se hace, Chile está muy por encima de Brasil. Y en muertos está muy por encima de Brasil. Entonces no podemos tener esta sensación de que son los otros los que tienen los problemas serios. Nosotros tenemos los problemas más serios. Están apareciendo pequeños elementos para pensar de que algo se puede ir mejorando, pero eso sería producto, ¿no es cierto?, de haber hecho cosas mucho más drásticas y más probadas. Déjame anotarte un dato nomás para que no se nos vaya a olvidar en el transcurso, y es que como tú sabes, hoy día habló de nuevo el presidente de la República, que ya está haciendo anuncios diarios, o sea, también es otra estrategia que cuesta entender, pero en fin, da lo mismo. ¿Y a qué se refirió? ¿Qué fue lo nuevo de un largo hablar donde recordó todo lo que ha hecho y todo lo fantástico que somos? De que se va a ampliar y modificar un poco la forma de entrega del subsidio, no del subsidio, como se decía, el subsidio se sentía del... Para de la protección. Lo que va a hacer es que se van a como... No, son los puros titulares, son los anuncios, lo que se conoce, ¿no? Que se van a simplificar los requisitos. Que se va a poner un piso mínimo de 55% de devolución del sueldo en el tiempo. Acuérdate que se parte con 70 y va declinando mes a mes. Y que se va a instalar un mínimo de 220.000 como... base para de esta devolución. Eso es básicamente. Vamos a ver cómo conversa todo eso con los otros beneficios que hay, etcétera. Insistió 3-4 veces que se ha creado una red de protección extraordinaria, etcétera. Pero esto es lo que se le pedía desde el comienzo. Estamos llegando 4 meses después a hacer las cosas que se pudieron, lo que se pudo haber hecho en marzo respecto de protección social para posibilitar que la gente efectivamente se quedara en sus casas, lo estamos haciendo en julio.
Claro, es que evidente que la estrategia económica del gobierno o económica social, que es parte de la estrategia sanitaria, primero no considero este último comentario, que lo económico social es parte de la estrategia sanitaria porque garantiza la posibilidad de permanecer en cuarentena para las familias que no tienen los ingresos. No se calcularon dos cosas. Primero, la cantidad de personas en Chile que iban a dejar de percibir esos ingresos. Y segundo, o sea, la envergadura, porque todos los beneficios se calcularon sobre la base del 60% o el 40%, incluso más pobre, del registro social de hogares de antes de la pandemia. Pero en Chile, cuando una persona pierde sus ingresos, se transforma inmediatamente en pobre. Inmediatamente en pobre. Y hay familias que han perdido todos los ingresos, incluso aquellas que tenían ingresos de 2, 3 millones de pesos, también los perdieron y tienen deudas. El segundo error o consideración equívoca fue pensar que esto iba a durar solamente 3 meses. Entonces, todos los dispositivos de apoyo social están pensados para 3 meses.
Así es.
Y eso es lo que ha generado que se le desborda esta estrategia de seguridad social a través, bueno, primero de una discrepancia sobre el universo de beneficiarios del ingreso de emergencia para la familia, que insisten en que son 2.100.000, y esos 2.100.000 ya son los que están inscritos, no consideran ni siquiera los que están apelando, y tampoco consideran los beneficiarios del complemento de sus ingresos, porque la idea es que una familia de 4 personas reciba 400.000 pesos como ingreso de emergencia garantizado. Y por lo tanto, si uno de sus miembros tiene, por ejemplo, un seguro de cesantía de 250.000 pesos y el resto de los otros 3 miembros no tienen ningún ingreso, se le tiene que complementar esos 250.000 pesos hasta llegar a 400. Ese universo tampoco está considerado. Entonces, tanto el universo de afectados por la pandemia como la extensión en el tiempo de la misma fueron los dos grandes errores del gobierno, que tampoco supo enmendar a tiempo. Y eso le ha significado hoy día que tiene el incendio del postnatal de emergencia y el lío de admisibilidad, constitucionalidad y conflicto de autoridad con 2 poderes del Estado, que se los compró de gratis. Segundo, tiene el debate de el uso de un 10% de los fondos individuales de las AFP para poder enfrentar una situación que no le ha permitido a los ciudadanos enfrentar la pandemia y porque, frente además a la desprotección del Estado. Entonces se le está desbordando su planificación por los 4 costados y frente a eso, claro, ha tenido que ir vía gota a gota aumentando los beneficios. Esta red de protección es muy precaria y de a poco el gobierno se ha ido dando cuenta de que esta estrategia de guardarse los cartuchos para algo que puede ser muy prolongado pudiera ser errónea, porque hay veces que en la tardanza, la falta de oportunidad en las medidas de salvataje, no solo son perjudiciales para la reactivación, sino que pueden incluso ralentizar el proceso de mejoría de la pandemia. Entonces, ahí hay una evaluación bien cuestionable de la batería que le ha generado estos problemas. Pero si quieres, Felipe, te resumo otras informaciones para seguir.
Por supuesto.
Respecto de las cifras, hoy día se dio cuenta de 113 decesos, llegamos a 9.000, con las cifras que el fin de semana registra las muertes reales, vale decir, tanto las inscritas con certificado y con PCR, con certificado de función y con test positivo, sino que también las llamadas presuntas, que son con certificado COVID positivo extendido por el médico tratante.
Déjame interrumpirte solo un segundo. ¿Por qué no juntan las dos cifras? ¿Por qué siguen manteniendo esta separación? No lo entiendo.
No sé explicarte, lo supongo yo que para no autodesmentirse de las estadísticas y para también durante la semana al menos tratar de generar una sensación de mayor tranquilidad, porque miles y miles y miles de decesos son...
Sí, pero si el fin de semana dijiste 8.934, ¿cómo aparece hoy día con 5.400?
Claro, es que mantienen dos contabilidades separadas, los muertos con PCR positivo. Ahora, tiene una lógica, y es que esas muertes se pueden informar diariamente, porque están inscritas y se cruzan al momento de inscribirse con la base de datos del Ministerio de Salud de los PCR, y automáticamente tú tienes una cifra. En cambio, el procesamiento por parte del DEIS de la cifra de muertes con PCR positivo y muertes sin PCR, solo con certificado de defunción COVID, requiere algunos días más, entonces es un poco más lenta.
No, si eso yo lo entiendo, si lo que no entiendo es por qué si tú informaste el viernes o el sábado que llegaste a prácticamente 9.000, ¿cómo retrocede a los 5.000 al iniciar la nueva semana? Si eso es lo absurdo. Parte de esos mismos 9.000 y anda día a día con lo que tiene y haz la corrección el viernes o el sábado, pero no retrocedas de nuevo. Entonces tenemos la contabilidad chiquitita y la contabilidad verdadera. Es como, ay Dios mío, perdona, pero te interrumpí en las otras noticias que no estabas contando.
Sí, hubo una encuesta y le fue bien al ministro París. Tuvo un 36% de valoración buena o muy buena en su gestión, contra la que tiene Piñera, que es de 12,5%. Y también hace un sondeo sobre la valoración de ciertas figuras, donde nuevamente la presidenta del Colegio Médico, Vizquiasiche, se erige en el primer lugar con un 46%. En lo económico hay dos pésimas noticias, esperables en todo caso. El desempleo del trimestre móvil, que ya corresponde de lleno a pandemia, o sea, marzo-mayo, fue de 11,2%. Y el índice de producción industrial cayó a 5,7%, principalmente por el retroceso en la manufactura. Dos cosas bien importantes. El Consejo de la Alta Dirección Pública ya emitió su veredicto sobre la rebaja en las dietas y los sueldos de las autoridades parlamentarias y ministeriales. Van a ser de un 25%. Y para los subsecretarios, seremis y el presidente va a ser de un 10%. Esta es la decisión transitoria del Consejo para la Transparencia, porque el proyecto que se aprobó decía que en lo inmediato, o sea, apenas se publicara en el Diario Oficial, este Consejo tenía un determinado plazo para esta primera rebaja. Mientras tanto, se constituye un Consejo permanente con expertices especiales para que determinen periódicamente el monto de estas dietas.
¿Esto va a llevar a cuánto la dieta más o menos? Es como cerca de 7 millones brutos.
El bruto, son 5 millones y medio de pesos líquidos.
Líquido, eso va, 5 millones y medio líquido.
Sin considerar las asignaciones que tenemos que...
No, esa es otra cosa, pues eso lo entrega directamente la propia corporación, se supone a las personas contratadas o a los arriendos que corresponden. No deberían pasar por el parlamentario, sino que son... Es la corporación, es la Cámara la que le paga directamente a quienes cobran esas plata.
Claro, es que ha habido casos en que el profesional que está en la nómina de asesores de un parlamentario tiene que devolverle después al parlamentario, pero son casos muy excepcionales, irregulares, reprochables y que hasta los que se habían sido sancionados. De tal manera que son 5 millones, esto nos lleva, si nos comparamos con los países OCDE, estábamos en el segundo lugar de mayores sueldos después de Estados Unidos. Y ahora hemos descendido al séptimo lugar. Son $10,230 aproximadamente. De tal manera que en Latinoamérica ya no somos los primeros, sino que estamos después de Colombia, que es el que llega al primer lugar.
Y también hay que hacer una cierta relación con el valor de la vida, el tipo de mercados que hay en cada país, etcétera. O sea, todos sabemos que esto es una cosa más bien... que tiene un sentido simbólico, y con esto no quiero decir que lo simbólico no sea importante, es muy importante, pero no va a resolver ningún problema económico del país el que se rebajen, ni aunque fuera gratis, digamos, la situación de los parlamentarios. Tiene un sentido simbólico y tiene un sentido de aproximarse más a la vida real de la mayoría de los chilenos.
Claro, les da un cable a tierra, porque efectivamente y en esto la literatura lo recoge, el nivel de desconexión de los políticos respecto de la realidad, al punto que algunos ignoraban todavía la existencia de hacinamiento y pobreza, y me refiero al exministro de Salud, pero no es un caso aislado, es muy grande. Entonces, este tipo de pasos se requiere, no van a conocer la pobreza con 5,5 millones de pesos, pero por lo menos van a entender que, por ejemplo, si te suben la cuota del colegio de tus niños o del dividendo de tu casa, bueno, te va a resultar un poquito más difícil, un poquito en este caso.
Un poquito, y el gesto tiene sentido. Oye, sí, hagamos una pausa.
Hagamos una pausa después de reiterar algo que habíamos enunciado, que la comisión mixta aprobó la necesidad de la extensión del postnatal por 7 votos a favor y 3 en contra. Y esto repone el conflicto de constitucionalidad que el presidente Piñera traba al convocar una comisión que defina estos procedimientos, porque el Senado había declarado inadmisible la... el proyecto, pero ahora vuelve, claro que tiene que pasar por las dos cámaras y ahí lo más probable es que no.
Sí, claro, pero hay que recordar también, Yasna, en este punto, que la comisión mixta llamó a expertos a exponer. Fueron varios constitucionalistas, fueron distintas personas, o sea, no es simplemente una suerte de pataleta de que yo hago lo que quiero y no lo que tú me dices, sino que hay un análisis de fondo respecto del punto.
Claro, pero también fue muy determinante que el diputado insultado por el senador Alamán votara con la oposición en esto.
Sin duda. Ya, ahora sí hacemos la pausa porque vamos de todas estas cosas vamos a hablar en el segundo bloque, sin duda, con nuestro panelista de hoy.
Aldo Casinelli viene, dejémoslo anunciado y volvemos enseguida.
No nos vaya a dejar plantado Casinelli, no, él en serio, llega siempre. Vamos y venimos. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Aldo Casinelli, director ejecutivo de, dilo tú mejor, porque ya me voy a equivocar, estoy seguro.
DataCam.
De DataCam. Y quien fuera por mucho tiempo el director ejecutivo de el Centro...
No,
sí, muchas gracias. El Tsinsan, como dice, de Renovación Nacional. Querido Aldo, muy bienvenido seas y muchas gracias por acompañarnos en este rato.
Muchas gracias, Yasna, Felipe, un gusto saludarlo y obviamente a los auditores de la radio que piensa, pues.
Así es. Y los conductores también pensan mucho. Oye, no a propósito del Instituto Libertad, hay otro que es Libertad y Desarrollo, que es de la UDI, Libertad a secas, más vinculado a Renovación Nacional. Pero este otro ha sido aludido por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, para decir que es el que genera la doctrina a la mala, doctrina Cubillo, que lo moteja él de abrazar ideas de izquierda cuando propone, por ejemplo, el uso de un porcentaje de los fondos previsionales individuales para enfrentar la pandemia. Entre otros, pero él está en un franco debate interno con el sector más duro de su partido. Hay elecciones pronto, él ha tratado de sacarlas, pero lo concreto es que, tal como el estallido social le costó confrontar a un sector más duro dentro, esta pandemia, por las mismas razones de protección social, le ha generado ese escenario interno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa pelea, sus orígenes?
Obviamente que, a ver, cuando uno estudia esto de la ciencia política o la política en general, hay un objeto que uno estudia y que a veces a la gente se lo olvida, que es la disputa por el poder. Y la disputa por el poder no solamente a nivel de gobierno, sino que adentro de las instituciones que lo distribuyen, como son los partidos políticos. Por lo tanto, no me parece extraño esta discusión. Ahora, creo que es un poquito extemporánea, pensando en la situación que tenemos en el país y que la elección dentro de Renovación Nacional es en noviembre de este año. Es decir, falta un buen trecho, no en términos de tiempo, falta un buen trecho en términos de hitos. Y yo creo que eso es muy importante, porque estamos hablando de la pandemia, que es un gran tema que no sabemos cuándo se va a resolver ni en qué condiciones se va a resolver. Y después de eso, o en paralelo con esto, lo más probable es que tengamos un plebiscito y por lo tanto una campaña. Entre medio de esto, que va a ser en septiembre, van a tener un plebiscito en octubre. Entonces, por eso digo que me parece medio temporal. Ahora, dicho eso, reconozco que la disputa por el poder a veces es dura. Y en la derecha, tradicionalmente, es una disputa dura porque, a diferencia de lo que se dice habitualmente de la existencia de una derecha monolítica, no es así. Y la última coalición, esta, que ha llevado un presidente al gobierno, que ha estado muy cerca de tener el 50% del Congreso, que tiene una alta votación a nivel de alcalde, y que tiene un partido mayoritario, que es de centro-derecha y que obviamente es el que preside Mario Desbordes, la tentación es grande para conducirla. Y te muestra que hay más de una derecha, y hay distintas vertientes dentro de la centro-derecha. Yo creo que eso es lo que se está mostrando hoy día. Ahora, yo no lo veo con malos ojos cuando tú tienes discusión de ideas, cuando tú tienes intercambio de ideas, y no que hay una hegemonía y hay un intento por imponer tu idea al interior de un sector determinado, y no entender que la política, y sobre todo la política pensando en el futuro, implica que tú tienes que ampliar los espacios de confluencia para tener bases de apoyo mayoritaria. Yo creo que uno de los problemas, y lo hemos hablado más de alguna vez, que estamos teniendo en términos democráticos, es la fragmentación del sistema. Y creo que lo que nosotros necesitamos precisamente es ver cómo hacemos convergencia respecto de ideas que te permiten dar estabilidad al régimen político, pero gobernabilidad al sistema político. Y eso se logra precisamente ampliando las coaliciones y no achicándolas. Yo creo que creo que lo conversamos la última vez que hablamos en el programa, Yanne Felipe, respecto del vaciamiento, esta teoría del vaciamiento del centro respecto de los extremos. Claramente tenemos institucionalmente un sistema que tiende a fragmentar el poder y tirarlo hacia los extremos, una fuerza más centrífuga. Pero eso hace que sea mucho más necesario gente que esté dispuesto a sacrificar hacia el centro político, hacia buscar coaliciones mucho más grandes y respaldo, acuerdo. Hace dos semanas atrás tuvimos en el Congreso, yo diría que una de las semanas más exitosas que ha tenido en los últimos, creo, 6, 8 años, la política chilena, que es sacar adelante el ingreso familiar de emergencia con una mayoría significativa, pero después de un trabajo prelegislativo muy importante. Entonces creo que esos elementos son los que uno debería estar tratando de apuntalar para el proceso complejo que se viene en Chile hacia adelante.
Pero tú mencionaste que antes de la elección interna en Renovación Nacional viene el plebiscito, y eso es lo más delicado, en mi opinión, que enfrenta Renovación Nacional, porque es la decisión más importante probablemente de los últimos 30, 35 años que se haya tomado en Chile, que va a enfrentar a Renovación Nacional dividida. En un mismo partido, exitoso efectivamente gracias a la conducción de Mario Desbordes, que lo ha llevado a tener la principal bancada, un amplio electorado, convertirse en el principal partido de gobierno, etcétera, va a enfrentar nada menos que el plebiscito que va a refundar el diseño, el entramado institucional del país de manera dividida, con un sector que aprueba y otro sector que rechaza. Entonces, eso es bien delicado.
Es complejo, pero o sea, hasta el minuto se había administrado y yo creo que se va a seguir administrando bastante bien. Y sí, como tú dices, yo creo que es dentro de los hitos políticos de Chile en los últimos 30 años, debe ser el más importante. Y va a ser tan importante como eventualmente tener una nueva constitución. Pero no nos olvidemos que Renovación Nacional fue capaz, en un ámbito distinto, más acotado, más interno, de resolver una disputa interna que no era menor, pensando en la disputa interna, lo estoy situando en ese ámbito, para que se entienda, que fue resolver qué candidato llevaba en la elección anterior. cuando el actual presidente Piñera, y tenía un candidato interno, que era Manuel José Sandón, senador en ese minuto, que no se le olvide que renunció al partido. Y se logró configurar un acuerdo para que pasaran al menos dos cosas. Compitiera dentro de una primaria a través de Chile Vamos, es decir, dentro del conglomerado político, y se dieran mecanismos estables y que fueran aceptados por todos para que Renovación Nacional y los militantes de Renovación Nacional pudieran apoyar a uno u otro candidato. Terminada la elección, se fundieron nuevamente en el partido. Tanto es así que el senador Sandón vuelve al partido y muchos de los militantes que en algún minuto lo siguieron se pusieron detrás de en ese minuto, el candidato de la coalición Chile Vamos. Entonces, lo estoy situando dentro del partido. El hecho de elegir un candidato en una primaria es un asunto muy circunscrito. Lo entiendo de esa manera y no la lógica de un plebiscito que da pie o eventualmente puede dar pie a una nueva constitución. Pero como hito interno, tú ya tienes mecanismos en los cuales conflictos internos se resolvieron de buena manera. Entonces, no creo que... No veo por qué no se pudiera hacer esto nuevamente.
Déjame llevarte a un escalón más allá en este punto. Yo creo que tú lo insinúas y hoy día en alguna de las varias declaraciones que le hemos leído a Mario Desborde también, y que tiene que ver con la existencia de más de una derecha o con la definición del tipo de derecha que se quiere. Desborde habla de una derecha más europea, más a la Merkel, ¿no es cierto? Que se parece muy poco a partes de la derecha chilena, pero muy poco, digamos, con una derecha que tiene más elementos socialdemócratas dentro de su estructura, digamos. Y por otro lado, yo creo que esto es común a la izquierda también, de que va a venir un tiempo de definiciones de futuro. Hasta ahora, de alguna manera, la política ha sido de tomar posición, lo que llaman el relato del posicionamiento, los que hacen, ¿no es cierto?, teoría de todo. De tomar posición, de decir, frente a esto yo me pongo así, me pongo así, estoy de acuerdo, lo rechazo. Apruebo o rechazo. Eso es posicional. Pero hay que construir una constitución, y eso ya es futuro. Y eso es utopía. Eso es construcción de relato del tipo de sociedad que quiero. Y ahí yo creo que el debate, tanto en la izquierda, o en el progresismo, o en todo lo que está por allá, como en la derecha, va a ser mucho más duro y mucho más de fondo. Y probablemente no va a salir la misma derecha que tenemos ahora.
Concuerdo plenamente contigo, y yo creo que ese es el debate interesante.
Sin duda, ese es el que vale la pena.
Exactamente, y ahí yo creo que entre más posiciones o posiciones más sólidas tengas para discutir, para entregar argumentos, son más relevantes. Hoy día, por eso decía yo que este simplismo de que la derecha o la izquierda es un reduccionismo que nos sirve para hacer un análisis más pequeñito y en un espacio de 4 o 5 párrafos, que es lo que habitualmente uno tiene, o aquellos que son más ágiles en 140 caracteres. Pero lo que necesitamos para adelante es cómo construimos o cómo discutimos un elemento un poquito más elevado. Yo creo que la derecha es uno de los temas que va a tener que discutir, y que yo vengo hace rato planteándolo, es cuál es el rol del Estado, por ejemplo, entre los grandes temas. Cuando hablamos de mercado, ¿cuánto es el mercado y cuánto le creemos al mercado? Y por lo tanto, si el mercado es un buen asignador de recursos, ¿cómo protegemos al mercado? Y no dejamos que, si no queremos que el Estado sea capturado por personas, ¿cómo hacemos que el mercado tampoco sea capturado por personas o por empresas? Entonces, esos elementos creo que son súper importantes de definir dentro de la centroderecha. Lo estoy poniendo, sé que hay muchos más, solamente estoy poniendo estos que son como más icónicos dentro de la discusión de la derecha. Y cuando el presidente de Renovación Nacional habla de las distintas derechas, creo que esta discusión va a estar ahí, dando vuelta. Y esto no tiene que ver con entrar en una dinámica de populismo, sino que tiene que ver como cómo realmente nos paramos para los próximos 20, 30 años. Es decir, hay que construir una institucionalidad que le dé sostén a este país pensando en el futuro, en un futuro que es muy, muy distinto al que se construyó hasta hoy día. Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo hoy día, lo estamos viendo en estos meses. Lo más probable es que en 6 meses más, esperemos, volvamos a tener una situación algo más, no sé si decir normal o tradicional, pero muchas de las cosas, muchos de los hábitos que hemos adoptado en estos tiempos, en estos meses, van a quedar. Eso lo vamos a tener que incorporar. Y estos son meses, pero venimos con una carga de años que tenemos que transformar. Cuando hablamos de la clase media o de las clases medias o de los grupos medios, pero hoy día estamos hablando de pobreza abiertamente y ya no hablamos de pobreza multidimensional, sino que volvemos a hablar de pobreza absoluta u objetiva. Creo que va a ser un elemento que vamos a tener que incorporar en el análisis. Y no podemos hacernos leso de que, no, mira, si lo que pasa es que el año pasado teníamos estos indicadores, perdona, vamos a tener que reconfigurar todos los indicadores para tener una línea base nueva.
Ahora, eso no es solamente fruto de la pandemia, eso se planteó ya para el estallido social y es un debate que viene, que arranca desde la crisis de las democracias liberales, pero también de las crisis de crecimiento del sistema, el capitalismo internacional. Se agotó un determinado modelo, no generó el bienestar de las personas, se repone el debate sobre el estado de bienestar, se valida incluso, y bueno, pilla a la derecha con un discurso bien vaciado, poco alternativa para esto. Se quedó anclada, ¿no?, en el siglo pasado.
Es que yo insisto, yo creo que ahí no es que la derecha se quedó anclada una parte de la derecha y una buena parte de la izquierda, anclada en debates que están absolutamente trasnochados o sobrepasados por la realidad. Y por lo tanto, cuando hablamos ya que pones el tema de octubre, cuando administrábamos o tratábamos de decir por dónde vamos en esta lógica y por eso yo puse que dos de los ejes de la discusión van a ser el Estado, el rol del Estado, pensado desde la centro-derecha, y el rol del mercado pensado desde la centro-derecha. Y los simplifico en esta lógica de cómo se captura o cómo evitamos la captura de ambos, para que ambos sean en una lógica virtuosa hacia adelante. Eso como hito básico, pero desde ahí tienes para construir no solamente temas de instituciones, tienes para construir el primer elemento que yo partí hablando, que es la distribución del poder dentro del país. Mira a propósito del tema de octubre, mira a propósito de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Quiénes son los que están más cerca de las soluciones de las personas? Los alcaldes. Y nosotros tenemos una respuesta que no es a través del fortalecimiento de los municipios, sino que es generando además una instancia intermedia, que son los gobiernos regionales. Yo creo que eso hay que repensarlo. Yo creo que ahí hay que pensar esa institucionalidad. ¿No será mejor, en esta lógica que es más horizontal, y nosotros le estamos metiendo más tramos, más escalones a este asunto, no será mejor repensar cómo fortalecemos las unidades locales que están mucho más cercanas al ciudadano, las personas, los individuos, y esas instituciones las hacemos más fuertes y las, entiéndase bien el concepto, y las profesionalizamos para que den respuesta a las personas, porque además no solamente son las que están más cercanas para entregar el beneficio, sino que además son las que están más cercanas para que el ciudadano entre al Estado. ¿A quién recurre una persona en Puerto Cisne? ¿Al ministerio? No recurre al ministerio, recurre al municipio. Entonces, ¿por qué? Estas son dinámicas que uno debiera estar tratando de entender. Y eso tiene que ver con poder, con cómo distribuimos el poder dentro de la sociedad, pero además con la institución macro, que es el Estado.
Aldo Casinelli, déjame llevarte un tema un poco más pueril, bastante más pueril, pero no por eso menos importante, y es el estilo del presidente Piñera, porque se ha repuesto el debate en torno a sus descriterios a causa de la compra en la vinoteca de su vinito y su ballet y su patecito, quesito, no sé lo que era. Bueno, está de más decir que detrás de eso hay una cierta desconexión respecto a lo que está pasando, pero le ocurrió lo mismo en el sepelio de su tío Bernardino Piñera. Ya le había ocurrido durante el estallido social, después del estallido le vuelve a ocurrir cuando se va a sacar la foto a la Plaza Baquedano, antes va a comer pizza la segunda noche de la crisis del estallido social. En fin, hay un patrón de conducta. Cuando ya tú tienes tantos episodios seguidos, tienes un patrón de conducta. ¿O no?
Lo dijiste tú, así que no sé qué más se puede decir. Creo que lo que mejor refleja esto, si no me equivoco, es la frase del ministro París.
Sí, hoy día.
Exactamente, creo que por ahí va.
Pero Aldo, es un problema político, o sea, finalmente, más allá de la personalidad del presidente que... habría que hacer un simposio de profesionales para que la evalúen ahí, qué sé yo, pero le genera problema a sus ministros que tienen que hacer filigranas discursivas para justificar cosas que son bastante justificables. Ese es un problema político en el fondo para el gobierno.
No hay mucho que justificar, es como la lógica de no basta ser, sino que también tenés que parecer. Ustedes saben mucho de comunicación, infinitamente más que un humilde servidor, y ustedes saben que la percepción es mucho más que la realidad.
La realidad no existe, existen solo percepciones.
Y aquí se te junta percepción y realidad en un solo hecho.
Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cómo puede navegar un gobierno que enfrenta una crisis humanitaria y sanitaria como la que está en curso con una máxima autoridad del país con esas características? ¿Qué tipo de desafío tiene que sortear? Bueno, ya sabemos qué tipo de desafío. Más bien, ¿qué tipo de estrategia podría adoptar la coalición que conduce esto? Porque es un problema que hay que resolver.
Sí, a ver, aquí yo separaría dos cosas, porque yo creo que no hay duda de que el presidente Piñera tiene habilidades y cualidades para conducir crisis, sobre todo este tipo de crisis. Quizás la crisis de octubre era distinta a la crisis política que una crisis de gestión. Eso, sin lugar a duda, los desaciertos, los infortunios, esta lógica de salirse de algunos parámetros que debieran ser contenidos. Pero creo que esos elementos sí son, en términos del presidente y quien tiene que conducir estos elementos. La coalición que lo sostiene, que lo apoya, creo que ha sido bastante ordenada, más allá de estos elementos que se pueden arrancar, sobre todo cuando estás en una crisis, porque en una crisis esto es como en un incendio, ¿para qué lado corremos? ¿Cuál es la puerta de salida? Ha estado también bastante ordenada en generar los apoyos suficientes, entendiendo que no tiene la posibilidad de forma única de resolver el problema, porque no tiene los votos en el Congreso. Entonces, cualquier opción tiene que ser negociada. Y yo creo que ahí es donde hay que tener la habilidad suficiente para ser capaz de sumar los apoyos para resolver los problemas. Y eso creo que es donde tenemos que poner el foco hoy día. ¿Cuántos somos capaces de generar acuerdos que den respuesta a las necesidades reales y concretas del corto plazo sin dañar el largo plazo? Pero que además tú tienes que visualizar todo lo que se te viene. ¿Qué viabilidad política tienen las opciones que tú estás planteando? Ahí es donde está la habilidad.
Tú tienes una muy buena evaluación de la gestión del gobierno que ha llevado a Chile a estar entre los peores lugares de conducción de la pandemia, cifras de contagiados, los más grandes, los peores del mundo, un millón de contagiados por habitante, cifras de muerte.
Lo que pasa es que cuando miran eso, sí, a ver, yo preparé varios documentos en marzo y abril, porque me pareció que era oportuno en esa época hacer documentos abiertos y entregar a la discusión pública. ¿Por qué? Porque me pareció, sobre todo en el análisis de Europa, y en el análisis de Europa tú veías cómo Italia y España, que son hoy día el ícono del desastre, eran señalados por la Unión Europea como seres irresponsables que se habían contagiado porque habían querido y no habían tomado las medidas. Y de repente Europa, la Unión Europea, con Holanda a la cabeza, partiendo por su ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, tuvieron que echar pie atrás. Tanto es así que recuerda que la presidenta de la Comisión Europea le pidió disculpas a Italia por lo que pasó. ¿Y por qué? ¿Por qué planteo esto? Porque en términos de las cifras, algunos países ni siquiera eran capaces de contabilizarlo. Y hoy día tú tienes una lógica del concepto de los excesos de muerte. En Chile hemos sido capaces de ir construyendo, con ayuda, con crítica, con interpelación de la oposición, sin lugar a dudas. Pero tú tienes un dato relevante y un dato que está ahí. En los países es una crisis que se va construyendo, no tienes una respuesta, no tienes cómo enfrentar esto, no tienes una receta de decir, mira, ¿sabes qué? Suiza lo hizo súper bien. No, en Suiza se murió en gente. O España lo hizo súper bien. España tuvo confinamiento desde el principio y se murió mucha gente. Hay datos súper relevantes, como es la cantidad de test, por ejemplo. O sea, hay países que hacen muy pocos test y la cantidad de infectados son muy bajos, obvio. Entonces, yo aquí no estoy diciendo que hay un elemento, ni quién lo está haciendo mejor o peor. Estoy diciendo que hay una capacidad de conducción. Y por eso dije que lo que pasó hace 2 semanas atrás, creo que ha sido un hito en la política en los últimos, no en este gobierno. Hace muchos gobiernos atrás que no teníamos un acuerdo que diera pie a un proyecto que se tramitara en el tiempo, 3 días, rápidamente, diputados, senadores, mixta, y saliera en una semana, prácticamente en 3 días. Que viniera de un trabajo prelegislativo en todos los sectores políticos, todos los sectores políticos. Todos los que se quisieron sentar a la mesa, incluyendo en ese minuto a economistas que representaban al Frente Amplio, que el Frente Amplio se bajó después, bueno, se bajó, hay otros que ni siquiera se sentaron a la mesa. Pero al final la votación fue 143 votos de 144 presentes. Entonces creo que esos elementos son los que debiéramos tratar de tener en la mesa para ver cómo avanzamos al futuro que necesitamos construir. Las fuerzas centrífugas nos van a seguir pegando porque la institucionalidad nos apunta hacia allá. Y ser capaces de juntar hacia el centro es el gran desafío. Y quien trate o quien logre eso, creo que le hace muy bien a Chile.
Aldo Casinelli, director ejecutivo de DataCamp, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros, darnos el gusto de conversar un ratito, por lo menos. En estos siempre días raros que no nos vemos, además, porque...
Pero en tiempos
habituales era casi mejor toda la conversa que venía después del programa y ese largo rato que era muy grato. Pero en fin, un abrazo como siempre, Aldo, un gusto. Muchas gracias.
Un gusto, Yanna, Felipe y Alexis, que está por el otro lado. Un gusto.
Estés muy bien, Aldo.
Chao.
Y nos vamos, queridas. Mañana seguimos conversando. Tania González ha estado en la producción periodística. Alexis Gaete en la puesta al aire, muchas gracias por su compañía y muchas gracias a nuestros auditores. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.